Buenos días y bienvenidos de nuevo a Una Ventana a la Innovación. Soy Ana Esclapez y como siempre me acompañan María Comín y Paco Hernáiz.
Buenos días a todos. Hoy cerramos el mes de octubre y os traemos muchas noticias del Parque Científico de la UMH y del Centro de Idiomas UMH.
Además, hablaremos con la spin-off Centro Crea, conmemoraremos el Día Mundial de las Ciudades con la startup Travelers y los profesores del Centro de Idiomas nos contarán historias por el día de Todd Sands y Halloween. ¡Comenzamos!
Antes de dar paso a nuestros invitados, vamos a ponernos al día con las noticias del Parque Científico UMH y del Centro de Idiomas. Comenzamos hablando de los premios 5UCV Startup y lo hacemos con buenísimas noticias, ¿verdad, María?
Así es, Ana, ya que tres de las empresas del Parque Científico fueron galardonadas en estos premios. Los afortunados son la spin-off Oloe Systems, que recibió el tercer premio en la categoría Startup, y las iniciativas Travelers y Centrocares, que fueron ganadoras de la categoría Startup Junior.
Y seguimos hablando de reconocimientos.
La empresa Disable Solutions y sus promotores siguen obteniendo premios gracias a su app innovadora para personas con discapacidad. En esta ocasión ha sido una de sus fundadoras, Ana Puertas, quien ha recibido el premio Francisco Carreño Castilla 2018, que otorga la Cátedra de Accesibilidad y Entorno Inclusivo Francisco Carreño Castilla de la UMH y la Fundación Asesa.
Desde aquí le enviamos nuestra enhorabuena. Otra de las empresas a las que también tenemos que felicitar es Centro Crea.
La labor de esta spin-off para tratar los trastornos de la conducta alimentaria ha sido reconocida en los premios de la Cámara de Comercio de Alicante. Concretamente, su premio en la categoría Emprendedor pretende distinguir a las mejores iniciativas emprendedoras y a jóvenes empresas innovadoras de la provincia de Alicante.
En nuestra sección de entrevistas tendremos la oportunidad de conocer más sobre este premio y la labor que desarrolla Centro Crea. Continuamos con novedades para PLD Space.
Ya está cada vez más cerca el lanzamiento del cohete suborbital Arion 1. Para cumplir este objetivo, PLD Space está reuniendo apoyos de diferentes entidades. Los últimos socios los ha conseguido durante el Congreso Astronáutico Internacional en Bremen. La compañía ha firmado tres acuerdos de colaboración con el CERN y con las empresas Airborne Systems North America y Ruag Space.
Otra de las empresas que también internacionaliza su marca es Iberogen.
La empresa Iberogen ha sido incluida en el programa Expande Digital de la Cámara de Comercio de Alicante, de España, perdón. Gracias a ello, recibirá ayuda para posicionar digitalmente la empresa con la finalidad de que sea competitiva en los mercados internacionales.
Y cambiamos de música, pero seguimos en el ámbito europeo con Sensors Park.
La compañía ha sido seleccionada entre las 16 startups europeas más innovadoras en el desarrollo de Big Data. Este reconocimiento llega gracias al dispositivo Carmetry con el que los conductores pueden conseguir bonificaciones en su seguro en función de su comportamiento al volante. Los promotores de Sensors Park seguirán trabajando en la segunda fase del programa European Data Incubator y podrán conseguir hasta 100.000 euros durante los 3 años que duran las fases de esta iniciativa.
Y en el Parque Científico de la UMH seguimos apostando por fomentar la competitividad de las empresas de la zona.
Por ello, el Parque Científico se ha unido al Círculo Empresarial de Elche y Comarca, también conocidos como CEDELCO, para cumplir esta misión común. A través de esta colaboración, ambas entidades cooperarán de forma estrecha para promover el desarrollo empresarial de la zona de Elche.
Y tenemos que dar la bienvenida al Parque Científico a tres iniciativas que acaban de firmar su constitución. Cuéntanos, Paco, ¿de qué empresas se trata?
Pues son Centrocares, una spin-off enfocada en la protección y bienestar de niños y familias relacionadas con casos de acoso escolar. NutriHorizon, startup centrada en el desarrollo de un alimento enriquecido para las carencias nutricionales de celíacos. Y por último, CERAM, Centro de Formación, Prevención e Intervención en Violencia de Género.
Crashing. Si estáis interesados en apuntaros en la Maratón de Creación de Empresas UMH, todavía estáis a tiempo de presentar vuestra solicitud.
La Maratón UMH es un programa de incubación y aceleración que combina formación, asesoramiento y financiación para apoyar la creación de startups innovadoras. En esta octava edición, los emprendedores podrán optar a 72.000 euros y a premios especiales patrocinados por Fundación Levantina, PlanetaHuerto.es, Agilmark, Cátedra Iberoamericana Roemers e InnoFood.
Este programa está abierto tanto a la comunidad UMH como a proyectos externos. Si te interesa, consigue más información en www.maratonempresasumh.com. Terminamos la sección de noticias hablando del Centro de Idiomas.
Atentos estudiantes y profesores de la UMH que quieran irse de Erasmus o solicitar una estancia en el extranjero. Ya podéis apuntaros a las pruebas para acreditar vuestro nivel de inglés, francés, alemán o italiano. La fecha del examen será el viernes 16 de noviembre.
Consulta a los campus de la UMH, los horarios y el precio en la web idiomasumh.es. Podréis matricularos hasta el 14 de noviembre. Y os recordamos que todavía podéis inscribiros en los programas formativos Iris UMH y YUM.
Si eres miembro de la comunidad UMH, podrás disfrutar gratis de los cursos semipresenciales de inglés y valenciano. Matrículate haciendo el test de nivel disponible en la web o adjuntándonos el título que acredite tu nivel del idioma.
¿Necesitas más información? Encuentra todo lo que quieras saber en www.idiomasumh.es.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miro ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy.
Iniciamos el tiempo de entrevistas con la última empresa del Parque Científico UMH que ha sido galardonada. La Cámara de Comercio de Alicante, en sus premios anuales, premió el pasado jueves en la categoría Emprendedor a CentroCrea, Centro de Recuperación Emocional y Alimentaria, entidad ganadora de la primera Maratón de Creación de Empresas UMH. Esta distinción busca reconocer el trabajo desarrollado por firmas de la provincia de Alicante durante 2017 y ahí estuvo recogiendo el premio Yolanda Quiles, cofundadora del Centro CREA, junto a Antonio Hernández y María José Quiles. Y hoy nos acompaña Yolanda, así que le damos la bienvenida a los micros de Radio UMH y le agradecemos que haya acudido a nuestra llamada. Pero lo primero de todo, le vamos a dar la enhorabuena, por supuesto, por este último premio recibido. Suponemos que contenta por el reconocimiento y por ese pasito más en la difusión de la marca del Centro CREA.
Sí, muchísimas gracias.
Trasteando un poquito en la web, creacentro.com, además de reciente creación, la web, que lo anunciasteis en redes sociales, nos ha llamado la atención una sección llamada Familias, en la que podemos leer testimonios de pacientes dando una visión sobre los distintos trastornos que han sufrido y superado. Sin duda un gesto muy valiente y que, bueno, pues contar o admitir que tienes un problema se convierte quizás en lo más complicado antes de empezar un tratamiento. Llegan muchos pacientes o muchas pacientes que le cuesta una barbaridad, hablando mal y pronto, el abrirse y el reconocer que tienen un problema.
Sí, la verdad es que esa es una parte importante de todo el proceso de recuperación del problema, que es lo que nosotros llamamos el tener conciencia de enfermedad. Uh-huh. Y sí que es cierto que en muchas ocasiones la primera llamada que hacen al centro no siempre es el paciente que se encuentra mal, sino que muchas veces es la madre, la pareja, los amigos que sospechan que algo no está bien. Sospechan que esto va de una anorexia, una bulimia, de un trastorno alimentario, pero la persona que lo padece no quiere ayuda o quita importancia al problema o lo maquilla bajo el título de no, yo es que ahora quiero comer sano. Y entonces es muy a veces a la familia le resulta muy complicado ese primer paso hasta que la persona con el problema llega al centro. Y ese apartado que hicimos de familias, que nosotras queríamos que estuviese en la web, hacía referencia sobre todo a eso, ¿no? A que quedase constancia de alguien que ha pasado o que está en estos momentos en el proceso de recuperación, de cómo, ¿no? De cómo se empieza, de lo duro que una vez que se empieza y que se reconoce que hay un problema, aún queda mucho camino por hacer, cómo es ese camino y bueno, y luego también vislumbrar que a pesar de que ese camino es duro, conforme vas dando ese camino, vas dándote cuenta de que hay cosas que se van mejorando, vas recuperando y que en muchas ocasiones también hay un, un final, un buen final.
Y el tratamiento realmente implica no solo la recuperación nutricional y la mejora de síntomas físicos, sino también el abordaje de los problemas psicológicos, sociales, familiares y emocionales que se agarrean precisamente de los primeros, ¿no? Esa parte también parece un poco más invisible, pero también es un nicho a atacar y a tratar muy, muy importante, supongo.
Sí, además ese es el punto más importante. Hay que tener en cuenta que en los trastornos alimentarios la sintomatología alimentaria es el síntoma de la enfermedad, es lo que tú ves, ¿no? Es cómo se manifiesta, pues ellas empiezan, ¿no?, a controlar comida, a restringir, o a vomitar, o a atacarse, o a hacer mucha actividad física, tal. Pero nosotros cuando describimos un trastorno alimentario lo describimos como un gran iceberg, ¿no? Y en la punta está lo que tú ves, lo que ve la familia, lo que ven los demás del problema. Ha adelgazado mucho, está más irritable, es que la veo que apenas come, pues he notado que vomita después de las comidas. Ese es el síntoma de la enfermedad. Hay esa parte, hay que abordarla, que esa es la parte que nosotros llamamos, pues hay que hacer un abordaje también nutricional. Pero si tú te quedas ahí, si te quedas en el síntoma y no abordas la base del iceberg, el iceberg lo vas a tener siempre ahí. Y en la base, lo que suele haber, pues suelen haber problemas, otro tipo de problemas, problemas emocionales, problemas de bajo autoestima, de necesidad de control, de inseguridad, de insatisfacción. Y es ahí donde hay que trabajar. Entonces el trabajo se hace paralelo. Por un lado estás trabajando toda la parte nutricional, porque en algunos casos es importante abordarla porque tienen comprometida, a veces llegan a unos estados de emaciación en los cuales su vida está comprometida, entonces no puedes dejar de mirar la parte de comida, aunque a nosotras no, yo digo, a mí no me gusta hablar de comida en las sesiones porque de esto no va el problema, pero hay una parte en la que no la puedes olvidar, pero tienes que también trabajar qué la llevó a ella a pensar que manejando la comida se iba a encontrar mejor.
Entonces podemos decir que la comunicación es un eje principal en la mejora de los pacientes. La comunicación para con vosotras, para con la familia, en general la comunicación es muy importante.
Sí, es muy importante que ella sienta que se le puede ayudar, que la familia puede ayudar, que nosotras la podemos ayudar. Hay que tener en cuenta que, claro, cualquier persona que... Imagina que vosotros tenéis una meta, un deseo muy grande, ¿no? Y en este caso, ellas, por lo que implica esta enfermedad, su deseo es una pérdida de peso muy, muy, muy intensa, ¿no? Muy notable.
¿Qué tipo de servicios, brevemente, ofrece Centro CREA y dónde os podemos encontrar también?
Nosotros estamos ubicados en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, en concreto en el actualmente en el edificio Innova, aunque nuestra sede está en el edificio Quorum 4. Lo único que actualmente estamos en reformas, ampliando los espacios, y estamos ubicados en Innova. Y entre los servicios que ofertamos, nosotros somos sobre todo un centro de referencia en el abordaje de los trastornos alimentarios. Tenemos un centro de día donde las pacientes pasan allí con nosotras gran parte del día realizando terapias, así como las comidas. Y además de eso también tenemos nuestras consultas externas de psicología, de psiquiatría, de nutrición. También hacemos servicios de prevención, estamos realizando programas y talleres de sensibilización en centros educativos dirigidos sobre todo a población, a adolescentes que están en riesgo. Y bueno, y dentro de nuestra parte también llevamos todo el tema de investigación y estamos abriendo una línea para el abordaje de la obesidad.
Y vamos a hacer ahora un viaje en el tiempo y vamos a pararnos en 2013, cuando das el paso de emprender junto a María José Quiles. Queremos saber cómo fue esa transferencia de conocimientos de la universidad a la empresa.
Pues ese momento, la verdad es que fue un momento que fue gestándose poco a poco. No es un momento en el que dices, uy, vamos a hacer esto. Esto vino sobre todo porque estuvimos realizando un proyecto de investigación financiado por el Instituto San Carlos III, en el cual trabajábamos con familiares de pacientes con un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, durante 3 años estuvimos haciendo intervención, talleres, grupos terapéuticos con 112 padres, madres, hermanos de estas pacientes. Y en ese tránsito de trabajar con ellos, pues también tienes esa parte en la cual conversas con ellos y te transmiten pues sus necesidades, sus inquietudes y tal. Y ellos pues siempre nos transmitían la misma necesidad, ¿no? La necesidad de que existiesen recursos específicos y especializados en el tratamiento de estas pacientes, profesionales especializados, que el tratamiento que requieren ellas, pues es muy específico y no puede ser abordado en cualquier centro de salud mental ni, y los profesionales tienen que conocer muy bien en qué consiste este problema. Entonces, dándole vueltas a esta idea, de repente surge, la universidad de repente surge la primera edición de Maratón de Creación de Empresas de la universidad. Entonces fue un momento ahí en el cual se combinó una inquietud que ahí teníamos a nivel personal, profesional y social, porque llegaba un momento en que decíamos, bueno, sí, todo esto que sabemos, que nos traemos, que aprendemos, está muy bien. Y publicarlo en artículos, ir a congresos y tal, está muy bien. Pero llega un momento en el que esto hay que dar un paso más y que te satisface, pero creo que la satisfacción puede venir también por otra, de otra vía. Y se cruzó en ese momento la maratón, y os engañaría si os dijese que íbamos con una idea convencida, formada, real de ya lo que queríamos y de lo que es ahora CREA. Pero bueno, fue todo un fluir, un darse acontecimientos que fueron llevándonos por esa dirección hasta finalmente lo que es ahora.
Ganadores de la maratón. O sea, mira, la oportunidad que se cruzó en el camino fue un éxito.
Sí, entonces en 2013 fuimos los ganadores de la primera edición de la maratón de creación de empresas. Entonces, bueno, pues una vez ya llegados ahí en ese momento dijimos, bueno, pues hay que seguir hacia adelante y nada, constituimos la empresa. Empezaron unos años de mucho trabajo porque nosotras pues somos profesoras aquí también en la universidad y teníamos que pues compaginar toda la labor, y fue un trabajo pues de sembrar mucho, de visitar a muchos centros, muchas instituciones, de realizar, pues al principio fue un trabajo duro en el cual estábamos ahí más solas. Se unió en todo este proceso Antonio Hernández, que nos ayudó también en toda esa parte de gestión administrativa empresarial que a nosotras se nos quedaba muy lejos y en la cual tampoco queríamos entrar y en la cual no somos especialistas ni deseamos serlo. Y creo que el equipo de CREA es también una de las razones de su éxito.
Y vamos a quedarnos con una nota positiva para ir cerrando la entrevista. ¿Qué orgullo y qué satisfacción tiene que ser que un paciente, una paciente de años atrás venga a día de hoy y diga, gracias Yolanda, gracias María José por ayudarme a dar ese paso que quizás yo no veía y que ahora estoy haciendo una vida completamente normal, y gracias a este paso que tenía miedo por darlo, ahora realmente estoy bien, ¿no? Tiene que ser una satisfacción enorme, ¿no? Encontrarte con esos pacientes de tiempo atrás.
Sí, esa es la satisfacción más grande que puedes tener y la que te ayuda a continuar en el día a día, porque el día a día a veces es duro también y es doloroso y ves cómo sufren tanto las chicas, las familias, porque es una enfermedad donde hay mucho sufrimiento, y cuando pues llega alguien y que está en otro momento en el cual se ha recuperado, está ahí y reconoce pues esa labor o te da las gracias por haberla acompañado en ese camino, pues la verdad es que eso es el motor, que la gasolina que llena el motor todos los días y con la que nos da pues esa energía para continuar.
Y que siga así durante muchos años. Yolanda Aquiles, cofundadora de Centro CREA, muchísimas gracias por asistir.
Muchísimas gracias a vosotros.
Actualment, la festa lúdica de Halloween ha monopolitzat les celebracions de la vespra del Dia de Tots Sants, però a les nostres terres hi ha hagut altres tradicions que al llarg del temps han recordat els difunts de la família durant estos dies. Segons una creença popular que ja compartien celtes i altres pobles antics, el Dia de Tots Sants, a poqueta nit, les ànimes del purgatori tornen, per un dia, a les cases que habitaven. Això explica la por de caminar per sendes solitàries i topar-se amb alguna aparició. L'endemà, però, han de tornar al seu estat habitual. Si no s'encenen candeles o palometes, les ànimes en pena es poden perdre en el seu camí cap al cel. No debades es pensava que pujaven al cel entre Tots Sants i el Dia de les Ànimes o Dia de Difunts. D'ací ve la tradició d'encendre candeles que suraven en oli, les palometes, una per cada ànima d'un familiar perdut i que es mantenien des del Dia de Tots Sants fins al migdia del Dia de les Ànimes, el dia 2 de novembre. El Dia de Tots Sants era, a les nostres terres, una jornada d'estar a casa, vora la llar. Hi ha multitud de rondalles que ens parlen de caçadors que no respecten la festa. Se'n van a caçar i ja no tornen més. Rondalles de pescadors que no gosen eixir a pescar, perquè en tots sants només es pesquen desgràcies.
Con motivo del Día Mundial de las Ciudades, que celebramos hoy 31 de octubre, tenemos con nosotros en el estudio a Alejandro Linde, CEO de la startup Traveles. Buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días, chicos. Dale.
Según las Naciones Unidas, una de las razones por las que se celebra el Día Mundial de las Ciudades es porque se necesitan herramientas innovadoras y nuevos enfoques que fortalezcan las administraciones locales y empoderen a los ciudadanos. Y una de estas herramientas podría considerarse Traveles. Cuéntanos, Alejandro, ¿qué es Traveles y cómo surge esta idea innovadora?
Bueno, pues nosotros hemos desarrollado en Traveles una tecnología que actualmente está implementada en una aplicación móvil que lo que permite al turista es crear su propia ruta personalizada en función del tiempo que tiene disponible, el lugar de inicio y fin de la ruta, o sea, donde quiere empezar y terminar, y sus gustos y preferencias. Pues Traveles nace un poquito para mejorar esa experiencia del turista que por pereza no quiere organizar un viaje, porque ya bastante cuesta reservar el vuelo, reservar el hotel, reservar mil historias como para encima ponerte a buscar lo que quieres hacer allí. O el turista que no tiene tiempo realmente a hacerlo, por ejemplo, el que hace turismo, el que viaja por trabajo y luego tiene unas horitas para visitar la ciudad y evidentemente te centras en el trabajo y no tienes tiempo de organizar esa ruta. Nace principalmente para mejorar esa experiencia y nace de un viaje, evidentemente. Uh-huh. Nosotros somos unos frikis de los viajes, o sea, nos mola muchísimo eso de comparar precios, eso de no sé qué, de mirar todos los lugares, de no sé cuánto. Y un viaje que tuvimos a Madrid, que fuimos a hacer una visita dos de nosotros somos graduados en estadística, hicimos un viaje con el grado de aquí de la Universidad Miguel Hernández y visitamos las instalaciones del INE y luego por la tarde tuvimos un ratillo que nos dejó ahí el autobús y al final lo que hicimos es pasear la Gran Vía para arriba y para abajo. Que cuando llegué dije, tío, sí, podríamos haber hecho mucho más.
Siguiendo la marea, ¿no? Y poquita cosa más.
Eso, sigue en la masa uh-huh. te lleva, ¿no? Entonces, nada, a la vuelta nos pusimos a desarrollar un algoritmo que optimizara rutas turísticas y pues se ha hecho grande. Hemos llegado hasta donde estamos hoy.
Uh-huh. Y una de las ventajas que tiene también Alejandro es esa capacidad de la aplicación de rectificar cuando hay algún tipo de imprevisto en la ruta, ya sean obras, ya sean cualquier imprevisto que también puede ser de utilidad para que los ayuntamientos y las instituciones públicas tengan en cuenta ese tipo de factores. Uh-huh. A ti, como usuario de Traveles, te puede dar una ruta alternativa en ese mismo momento y decir, bueno, pues desvíate por aquí y tienes tanto tiempo para hacer este tipo de cosas, ¿no? Esa capacidad de reaccionar de la aplicación da un plus añadido a esa experiencia.
Al final, Traveles lo que hace es crear rutas personalizadas, pero claro, tiene en cuenta muchos factores a la hora de crear esa ruta que están ocultos, ¿no? Ahí en los entresijos de la aplicación y no lo ve el turista, como por ejemplo el tiempo que tardas de un punto a otro, el tiempo de estancia promedio en cada uno de los lugares de interés, o incluso eso, si una calle está en obras, no mandarte por esa calle, o los horarios de apertura, si es lunes, uh-huh. que suelen cerrar los museos, pues no te mandaría al museo. Y claro, eso son una serie de características que, como usuario de la aplicación, que seré, lo necesito y por eso hemos implementado la aplicación para que la experiencia del turista sea la mejor posible.
¿Y entre cuántos destinos pueden elegir actualmente los usuarios?
Bueno, pues actualmente estamos testeando la aplicación. Hemos testeado en varias ciudades a nivel nacional, 4 o 5 ciudades, y 2 ciudades a nivel internacional, 3 ahora mismo. En un par de semanitas testaremos también por ahí por
no tenemos exclusiva de momento.
Por California, algo por ahí testearemos. Y la idea es que, claro, la aplicación salga para cuantas más ciudades posible. Estamos trabajando en incorporar un montón de ciudades. Y bueno, ese es el trabajo que estamos desarrollando ahora. Hay un testeo ahí entre 4 o 5 ciudades nacionales y 2 o 3 internacionales. No puedo deciros con cuántas ciudades va a salir, porque estamos trabajando en incorporar ciudades sin parar y serán el mayor número posible. Y iremos actualizando la aplicación incorporando ciudades. Al final, nuestra escalabilidad viene dada por eso, por ampliar las ciudades que están disponibles para que te hagas rutas y puedas usar la aplicación en el mayor número de ciudades posibles.
Uh-huh. Muy interesante. Además de esas nuevas localizaciones que hablas, Alejandro, ¿estáis planteando también incluir otras funcionalidades de la aplicación?
Sí, estamos testeando diversas funcionalidades. Al final, bueno, nosotros yo implementaría mogollón de cosas, ¿no? Porque lo que os he dicho, me encanta viajar y me encanta exprimir las experiencias y incorporaría muchas cosas, pero al final las funcionalidades reales que necesita la aplicación te la da el propio usuario. Uh-huh. Con los early adopters, que son los primeros usuarios que están utilizando la aplicación y diciéndonos qué es lo que falla, qué es lo que se puede implementar. Y bueno, hay cositas como, por ejemplo, no sé, presupuesto, para que la aplicación tenga en cuenta tu presupuesto a la hora de viajar, porque no es lo mismo viajar con 50 euros en el bolsillo que con 300.
Obviamente no va a viajar igual un señor como Alejandro que un hombre como yo, no tiene nada que ver.
Yo no sería 50, yo sería 20. Y bueno, hay un montón de características que estamos tratando de implementar y bueno, al final es eso, es hacer la mejor versión de la aplicación para que mejore la experiencia de un lado al turista y de otro lado al municipio, que me imagino que entraremos a hablar en breve.
Yo quería rescatar una consigna de la cita que he dicho antes de las Naciones Unidas, que es la de empoderar a los ciudadanos, que vosotros también estáis incluyendo, le estáis dando valor a los usuarios, ya que le estáis dando la oportunidad de elegir entre varias ciudades para que se incluyan en esas pruebas de Travelest.
Sí, bueno, tiene un par de enfoques principales, ¿no? Es el de mejorar el turismo para el turista y otra el mejorar el turismo para el municipio. Entonces el turismo, o sea, para el turista ya lo hemos visto, es crear sus propias rutas personalizadas. Uh-huh. Y luego el turismo, o sea, el municipio también puede mejorar ese turismo desde la ciudad, pues a través de la aplicación ofreciendo información en tiempo real. Por ejemplo, se ha cerrado esta calle o está siendo este evento, quieres verlo, que es una información en tiempo real, ¿no? Que es muy difícil de que el municipio pueda dársela al turista. Tengamos en cuenta que ahora mismo el municipio lo único que conoce del turista es su nombre y su edad, porque tú cuando acudes a cualquier punto de interés turístico le pides tu mapa tradicional. Oye, ¿me das un mapa? Sí, toma. ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¿Y cuántos años tienes? 25.
¿Y de dónde vienes? Sí, y poquita cosa más.
25, de Murcia. Ok. Pues nada, toma, aquí tienes tu mapa. En el momento en que el turista sale del punto de información turística, lo perdemos. O sea, el municipio no sabe absolutamente nada, no puede darle información. Y esa es otra de las líneas que Travelest abarca, que es mejorar ese turismo del propio municipio y crear, ahora que estamos hoy en miércoles hablando sobre las ciudades, una ciudad inteligente, ¿no? Con turismo inteligente.
Bueno, esto es un win-win. Ganan los usuarios y ganan las Smart Cities. Desde que surgió Travelest, Alejandro, y muy brevemente, habéis cosechado un gran número de reconocimientos. Entre ellos el Sprint de Creación de Empresas OMH, Emprendedor del Mes por el Ayuntamiento de Elche, premio en el concurso Plataforma Talento impulsado por Volkswagen y El País, uno de los gordos gordos, o el premio internacional Trilogic 2017 al Espíritu Innovador. Además de estos viajes becados, en este caso te fuiste tú a Boston, habéis sido también ganadores en la sede UMH del programa Santander Explorers y este mismo mes viajarás a Silicon Valley para presentar allí vuestra aplicación y quién sabe si el Parque Científico UMH volverá a repetir el éxito de la mano de Travelest.
Ojalá que sí, al final estamos creando una aplicación de viajes, tío, y lo que más mola es que no paramos de viajar. Entonces, bueno, pensaba que este año iba a ser el más tranquilo de mi vida. Terminé carrera en junio, digo, bueno, va a ser un verano tranquilísimo. Y que va, ha sido una locura.
Nada.
Pero bueno, al final cuando haces algo con pasión, algo que te gusta, no te importa viajar, ir a Boston, volver, al mes siguiente volver a ir a San Francisco, Oviedo, Valencia, te da igual.
A mí tampoco me importaría, no me importaría nada.
Pues nada, luego te hablamos de condiciones de contrato.
Sí, sí, perfecto. Utilizaremos Travelest, sin duda, para no perdernos nada.
Genial.
Alejandro Linde, CEO de Travelest. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Ha sido un placer traeros todas las novedades del Parque Científico y el Centro de Idiomas de la UMH.
Recordad que podéis seguir todas nuestras novedades en los perfiles de Twitter, Facebook e Instagram o en las web parquecientificoumh.es e idiomasumh.es.
Hemos estado junto a vosotros y vosotras, María Comín, Paco Ornaiz y servidora, Ana Esclapez. Os esperamos de nuevo en el siguiente programa, el 28 de noviembre.